En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias y nuestra invitada del día de hoy es Gabriela Mitri. Gaby es una mexicana embajadora de la felicidad en el trabajo, así se describe ella, pero además es fundadora de Speak Her Nights, también de Speak Her Academy y también es host de un podcast llamado Hola Poderosa, así que pues es toda una líder en cuanto a posicionamiento y empoderamiento de las mujeres, que estoy seguro que le servirá de mucha inspiración a otras personas, no nomás a mujeres, así que bienvenida Gaby.
Muchas gracias, Gabo. Gracias por la invitación. Un gustazo estar por aquí.
Gaby, ¿dónde inicia tu historia? ¿Cuándo decides empezar a ayudar? No sé si en algún momento de tu vida surgió, digamos, de repente o fue algo que ya traías desde antes, decir, ¿sabes qué? Quiero ayudar a otras mujeres a empoderarse.
Fíjate, Gabriel, que es una muy buena pregunta. A mí me parece que el feminismo como tal llegó muy tarde a mi vida. O sea, creo que a lo largo de toda mi vida he sido como muy bendecida en el sentido de que nunca sentí que mi género me afectaba en algo, ¿sabes? Okay. O sea, nunca creí que por ser mujer tenía menos oportunidades de trabajo o menos acceso a muchas cosas. No, nunca lo sentí, la verdad. Pero creciendo, vaya, empezando a conocer un poquito más sobre el tema, te platico que yo empecé a conocer más sobre el tema de la mujer en el trabajo a partir de un programa que diseñé en conjunto con unos consultores para la empresa donde trabajaba y era un programa de empoderamiento femenino para el liderazgo, es decir, okay, fortalecer el talento femenino, ¿no? Entonces, eso me permitió descubrir muchas cosas que yo hasta la fecha ignoraba. O sea, empecé a descubrir esos estereotipos que hay en cuestión de género, empecé a descubrir cómo la mujer enfrenta desafíos diferentes en el trabajo, cómo sí es cierto que hay una brecha laboral, una brecha salarial, sí hay mujeres que lamentablemente son discriminadas por género, ¿no? Entonces, una vez que empecé a conocer un poquito más sobre eso, es como si se me hubiera caído un velo de los ojos, ¿no? Entonces, empecé a notar muchas cosas que hasta ahorita, pues para muchos pueden pasar desapercibidos, ¿no? En las juntas, por ejemplo, darte cuenta que a las mujeres las interrumpen más o darte cuenta de cómo a veces las mujeres hablamos en diminutivos o nosotras mismas nos quitamos mérito a nuestros logros o cómo simplemente a veces las promociones limitan a las mujeres porque requieren a lo mejor que te quedes hasta muy tarde, entonces eso automáticamente pues reduce a las mujeres el acceso. Entonces empecé a ver todas esas cosas, Gabriel, que yo nunca había notado porque no sentí que las había sufrido, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues obvio, ¿no? Te picas con un tema y empiezas a buscarle más. Entonces, yo soy comunicóloga, ¿no? De profesión. Okay. Toda la vida me he dedicado a la comunicación corporativa. Entonces, como que fue muy rápido el momento en el que uní peras y manzanas, ¿sabes? En el que uní los puntos y dije, ay, o sea, hasta en cuestión de comunicación nos comunicamos diferente. Y lo vi, oye, está lloviendo, ¿eh? Aquí se oye todo el relámpago. Y a ver si no se nos va la luz a la mitad de la charla.
Espero que no.
Oye, bueno, entonces, te digo que muy rápido me di cuenta que hasta en la comunicación en el trabajo, las mujeres tenemos desafíos diferentes. Okay. Y yo misma sufría mucho, hoy sufro todavía mucho, el saberme comunicar de forma muy contundente a la hora de presentar un proyecto, a la hora de hablar en público, a la hora de hablar frente a las cámaras, y me di cuenta de cómo eso puede quitarme a mí y a otras personas las posibilidades de que las cosas sucedan, ¿no? O sea, si tú te paras frente a un grupo de tomadores de decisión a presentar un proyecto y tú misma no te oyes convincente, pues está muy difícil que te aprueben presupuestos, ¿no? Que te digan que sí. Entonces, me di cuenta que si yo siendo comunicóloga tenía esos problemas, imagínate otras personas que no tienen la, o sea, que no tienen la comunicación en su profesión, ¿no?
Sí,
y entonces a partir de ahí surgió el interés de reunirme con otras profesionistas y emprendedoras una vez al mes a practicar, Gabriel, nada más. O sea, a practicar, a darnos retroalimentación, a compartir prácticas para fortalecernos en el trabajo, ¿no? Fortalecer nuestra comunicación. Y resulta que me inventé un evento, ¿no? O sea, mi intención era literal armar un grupo de colegas donde practicábamos. Y pues no llegan como 50 personas en el primer evento que hicimos. Y luego me emocioné y dije, voy a hacer otro. Y al mes siguiente hice otro, llegaron como 70. Y luego dije, ah, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Y llegaron 100. Entonces, en lo que me di cuenta, ya estaba llegando a otras ciudades. Y dije, bueno, creo que definitivamente había una oportunidad aquí, había una necesidad de muchas profesionistas y emprendedoras de fortalecer esas habilidades, pero al mismo tiempo de conectar con otras colegas buscando impulsarse entre nosotras, ¿no? Como que derribar todo eso malo que siempre dicen de nuestro género, sí, ¿sabes? Sí. Todo eso que siempre esa mala fama que muchas veces el género femenino tiene, retarlo, derribarlo y demostrar que, pues, la verdad, unidas nos va mejor, ¿no? Y así empezó Speaker Nights.
Órale, entonces, ¿en qué año fue eso, más o menos?
Eso fue en el 2018 y empezó meramente como un proyecto personal. O sea, realmente nunca lo vi como ay, déjame empezar un negocio que haga esto, sino que fue un proyecto personal que hice en mi tiempo libre, vaya, pero que al año, para el año ya había crecido tanto y había generado tantas oportunidades de negocio paralelas o complementarias que dije, bueno, la verdad es que aquí está mi propósito, ¿no? Creo que puedo tener un impacto mucho más grande si me dedico a esto. Armé una academia que se llama Speakers Academy, que ese es tal cual un spin-off de Speaker Nights, y pues di el salto de fe hacia el emprendimiento y dejé mi vida godín, me gradué de la vida godín y ya tengo un año ya dedicándome a speakers 100%.
Órale, y entonces, ¿y ahí en esta academia qué es lo que hacen, qué cursos ofrecen o qué, cómo ayudan a las mujeres?
La idea de la academia es convertirnos en una incubadora de futuras líderes de opinión.
Órale.
¿Qué significa eso? Ojo, no es una academia de influencers, es importante decir. pero sí busca ser un semillero de futuras líderes, ¿no? De personas con influencia. Porque tú debes de saber esto muy bien, Gabriel, porque muchas veces tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, muy bueno o muy buena en tu trabajo, pero no le dedicas tiempo a posicionarte en tu industria, en tu trabajo. Entonces, yo estoy muy convencida de que es tan importante que seas bueno en tu trabajo como que los demás sepan que eres bueno en tu trabajo, ¿no?
Exacto.
Entonces, para mí es muy importante que dentro de tu industria, de tu empresa, de tu mercado, tú tengas credibilidad y estés posicionado como un referente, ¿no? Que la gente busque tu opinión, que la gente busque involucrarte en proyectos importantes, porque eso te abre oportunidades, ¿no? Te abre puertas. Entonces, te voy a confesar que también me di cuenta al mismo tiempo que en los congresos y en los foros y en los paneles había muy poca participación femenina. Sí. Muy poca, o sea, de cada 10, por ejemplo, nada más 3 eran mujeres, ¿no? Y yo, ¿por qué? Si no es que no haya mujeres expertas, sino que, pues, ¿dónde están, no? ¿Por qué no las invitan a ese tipo de eventos, no? Entonces, vaya, todo eso fue lo que de alguna forma me inspiró a ver esta oportunidad y decir, oye, yo quiero ser esa que ayuda a las mujeres que son buenas en lo que hacen o que quieren trascender, que quieren tener un impacto en su industria, en su entorno, y quiero ayudarlas a posicionarse, ¿no? Quiero ayudarlas a fortalecer su marca y quiero ayudarlas a que compartan conocimiento y quiero ayudarlas a que tengan esas oportunidades, esos foros, ¿no? De discusión. Y de ahí surgió esta incubadora de futuras líderes de opinión, donde lo que muchas incubadoras hacen con empresas, yo quiero hacer con profesionistas y emprendedoras.
Oye, ¿y en cuántas ciudades tienen presencia ahorita?
Ahorita estamos en 9 ciudades, pero a partir de este momento histórico que estamos viviendo de la pandemia del COVID, estamos ampliando mucho nuestra presencia, porque obviamente tuvimos que migrar todos los eventos, tuvimos que migrarlos en línea. Entonces ahorita ya tenemos acceso, vaya, cualquier persona sea donde esté, pues tiene acceso a estos programas y a estas experiencias más que nada.
Excelente. Y entonces, sí, digamos, te benefició dentro de lo que cabe la pandemia para que se diera a conocer más el proyecto.
Sí, dentro de lo que cabe, sí. La verdad es que también es un tema de ver el lado, de ver el vaso medio lleno, ¿no?
Sí.
Sí me afectó mucho. La verdad es que me afectó mucho desde el punto de vista económico porque, claro, bueno, yo también trabajo mucho con empresas. Entonces, nosotras en Speakers le diseñamos experiencias a empresas y obviamente todo eso se cayó. Y marzo, te puedes imaginar que era nuestro mes más fuerte porque es el mes de la mujer. Entonces, todo eso se cayó y dijimos, híjole, pues vamos a innovar, ¿no? Entonces empezamos a buscar cómo podemos continuar trabajando y sacarle el lado bueno a todo esto. Y sí, pues empezamos a digitalizar toda nuestra experiencia y obviamente, como tú dices, poder aprovechar para tener más alcance y traspasar fronteras. Sí, y ahorita ya tenemos gente de varios países de Sudamérica, más gente de Estados Unidos, por ejemplo, sí. Ahí va.
Buenísimo, buenísimo. Oye, Gaby, ¿y hay algo que tú harías si no tuvieras miedo?
Sí, fíjate que te voy a ser bien, bien honesta. Creo que una de las cosas... Mira, te voy a ser bien honesta. La verdad es que yo no siento que tenga tanto miedo a muchas cosas porque siempre hablo de esto. Siempre digo que mi mamá me hizo inmune al ridículo. Sí, o sea, mi mamá era de esas mamás que siempre te hacía creer que podías hacerlo todo, ¿sabes? Entonces, yo siempre creí, o sea, siempre crecí con la idea de que, ay, me voy a meter a todas las actividades, al cabo seguramente la hago bien, ¿no? Porque mi mamá confía en mí, entonces quiere decir que soy buena. Entonces, obviamente, fracasé muchísimo en mi infancia y en mi adolescencia porque descubrí que no era buena para muchas cosas. Pero la verdad es que cada vez me dolía menos el fracaso, ¿sabes? Cada vez me dolía menos el ridículo, la burla. Entonces, creo que esa es como una de mis principales fortalezas porque eso ha hecho que no tenga tanto miedo de arriesgarme.
Exacto,
¿sabes? Sí. O sea, es como que digo, bueno, si quiero tomar una decisión, siempre pienso, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si estoy ok con lo peor que puede pasar, entonces le hago, ¿no? O sea, así, así. Pero ahorita contestando tu pregunta y siendo súper, súper honesta, he descubierto recientemente que he sido muy prudente y muy conservadora a la hora de buscar inversiones, por ejemplo. O sea, el crecimiento que ha tenido Speakers Academy en estos 2 años ha sido sumamente orgánico. Es decir que, sí, o sea, es decir que ha sido totalmente con fondos que se van generando el negocio, ¿sabes? Entonces, hace poquito me estaba cuestionando, hace poquito se acercaron conmigo un par de personas interesadas en decir, oye, ¿no estás abriendo ronda de inversión porque, o sea, pudiéramos nosotros estar interesados en invertir en Speakers? Y yo, no sé por qué no lo he hecho antes, o sea, no sé por qué me he tardado tanto en hacerlo, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es un tema de miedo, o sea, de miedo de obviamente el compromiso que requiere aceptar dinero de alguien más.
Exacto,
y bueno, obviamente le quieres sacar el mejor valor a la inversión de alguien más, ¿no? O sea, quieres poderle responder. Entonces, creo yo que eso es lo que haría si no tuviera miedo. Creo que estoy en ese proceso en el que ok, o sea, creo que lo que estamos haciendo tiene valor, y ¿por qué no? O sea, es buen momento, ¿no? Para tomar ese tipo de riesgos, de ese tipo de decisiones, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y qué interesante cómo lo planteas y desde el punto de vista, ahora sí que emprendedor, a mí que me gusta mucho el emprendimiento, pues fíjate a lo que me has contado. Por ejemplo, ayer platicaba de esto, donde muchas personas se enfocan cuando quieren emprender algún proyecto o negocio pues se enfocan en el dinero muchos, ¿no? En el obtener ganancias. Y tú, ¿cómo empezaste Speaker Night? Como dices, fue para ayudar a... Para empezar, no, nunca pensaste, a lo mejor en un inicio, hacerlo en grande, sino empezar con las personas que trabajaban contigo, empezar a ayudar, a colaborar. Y de repente empezó a crecer tanto que, pues bueno, se nace Speaker Night. Y de repente, en lugar de estar pensando todavía en dinero, tú seguiste tratando de ayudar y las cosas se fueron dando, ¿no? Y ahí mismo, o sea, tú eres comunicólogo, como lo dices, ¿no? Y me consta que sabes hacerlo muy bien, como yo te escucho y te siento y veo lo que haces y cómo ayudas a otras personas. Pero no eres a lo mejor contadora, no eres financiera y a lo mejor por eso no mirabas esa visión de decir, bueno, puedo empezar a reunir fondos de acá, pero bueno, también por eso es importante hacer buenos equipos, ¿no? A lo mejor tú no eres tu fuerte, pero a lo mejor alguna mujer que llegue a tu equipo que sea alguna experta, o si no, pues como dices, ¿no? Alguna que otra te va a algún consejo para que esto siga creciendo, ¿no? Y qué bueno.
Claro, no, totalmente de acuerdo contigo, Gabo. Fíjate que el tema de, o sea, realmente me comprometí con el hecho de que Speaker Night sea una comunidad sin fines de lucro. O sea, desde el principio, sí, sí, y es más, todavía a la fecha sigue siendo sin fin de lucro. O sea, quiere decir que los eventos que hacemos, las experiencias que hacemos son abiertas para todos, son gratuitas para todos, pero por eso, porque quisimos, yo tengo la visión de generar valor y sí, no, claro, solamente negocio, ¿no? O sea, generar impacto y no solamente negocio. Y he tratado de ser como muy consistente con eso. Y por eso decidí que la parte de negocio, la parte que ofrece servicios, la parte que vende es Academy. Okay, y para seguir manteniendo la esencia de comunidad de Speaker Nights, ¿no? Entonces, obviamente es sustentable Speaker Nights porque sí tiene como elementos que le permiten funcionar. Operar, vaya, tiene membresías, tiene licencias, tiene patrocinios, por ejemplo, de emprendimientos o marcas que les interesa posicionarse en ese mercado, pero eso sí, eso sirve únicamente para la operación, ¿no? Entonces, creo que sí he tratado de ser como muy consistente en el sentido de que Speaker Nights quiero que sea un valor, un regalo a la comunidad y guiado por personas que también les guía el impacto, ¿no? O sea, las personas que forman parte de speakers en cada capítulo, porque se abrieron diferentes capítulos en otras ciudades, lo hacen también sin fines de lucro, lo hacen porque confían y creen en la importancia y el valor que les genera ser parte de una comunidad así, ¿no? Y obviamente todo eso ha repercutido económicamente en su vida y en sus negocios de increíblemente, ¿eh? O sea, sin quererlo, la mayoría, si no es que todas las personas que han estado involucradas en Speaker Nights, así, igual, como te digo, de forma voluntaria, han obtenido mucho valor, hasta económico, a través de alianzas, de nuevos mercados, de nuevos negocios, de promociones, nuevos trabajos, ¿sabes? Todo eso. Entonces, esa parte sí me emociona mucho. Te digo, me costó mucho verlo como un negocio. O sea, realmente mis mentores era como que ya empieza a cobrar. Y yo, es que no quiero cobrar. O sea, no quiero. Es que los eventos, no quiero que nadie tenga que pagar, ¿sabes? Para ir a vivirlo, ¿no? Y es fecha que lo seguimos manteniendo.
No, buenísimo. Y también, bueno, hay otras comunidades, por ejemplo, está Fuck Up Nights, al menos aquí, ¿no? Donde yo vivo acá en Sonora, donde tenemos el Hackers and Founders, que son comunidades, digamos, a nivel nacional, incluso a nivel global, Startup Weekend, entre otras, que son, digamos, más abiertos, ¿no? No únicamente, digamos, dirigidas a mujeres. No sé, ¿Speaker Nights es exclusivo a mujeres o también van hombres? ¿Cómo funciona?
No, también van hombres. Sí, okay. Vienen todo el mundo es bienvenido y me encanta porque las speakers, las chavas, se traen, pues siempre se traen al o a veces a la pareja, a veces al líder, a los colaboradores, al papá, ¿sabes? O sea, a la mamá, a la abuelita. O sea, nos ha tocado celebrar el cumpleaños de una mamá, creo que cumplía 80 años, nos tocó celebrarlo ahí. Entonces, sí, la verdad es un evento muy abierto, pero sí somos muy transparentes en el sentido de que sí está dirigido con perspectiva de género. O sea, sí hablamos de temas de mujeres profesionistas y mujeres claro. emprendedoras, ¿no? Pero son todos bienvenidos.
Exacto, sí, ¿no? Y es que a lo que iba es porque pertenecer a este tipo de comunidades, pues como tú lo decías, ¿no? No es únicamente ir a escuchar una plática donde te van a querer vender cierto producto, servicio y demás. O sea, aquí vas a recibir valor y aportar valor si vas a hablar, ¿no? Entonces, y es uh-huh. una, no sé, como si te dijera, alguna magia que hay ahí, porque como dices tú, ¿no? De repente, pues a lo mejor tú ibas a escuchar la plática, pero ahí en el networking conociste a tal persona y pues a lo mejor hacen negocio o se hacen buenas amistades o tarde que temprano necesitas ayuda en algo y oye, pues fíjate que conozco, me acuerdo de aquella persona que está en Speaker Night, le manda un mensajito y entre todos se ayudan y eso es lo que crea una comunidad, ¿no? Para eso sirve. Y creo que al menos a mí, desde mi punto de vista, esos son los verdaderos influencers, los que sí aportan un valor, ¿no?
Ay, me encanta escucharte. Y fíjate que yo creo que mucho, mucho de eso tiene que ver a que nosotras tenemos un código. O sea, tenemos un código que habla de que cuando yo conozco a otra speaker, siempre me pregunto cómo le puedo ayudar. O sea, ese es como nuestro buenísimo. Mantra y lo repetimos cada vez que tenemos evento para que la gente que vaya sepa que se espera que si pueden ayudar a alguien, lo hagan. Excelente. Entonces, eso ha hecho también que la comunidad sea para algunas y para otras no. O sea, a lo mejor hay otras personas que dicen, no, la verdad, yo nada más me quiero juntar a chismear o me quiero juntar a y está bien, pero no hay. O sea,
okay.
nosotros queremos derribar esos estereotipos de que las mujeres se juntan a nada más a criticar o a chismear. Sí, bueno. No, eso somos súper claras. O sea, esa es parte de nuestro código. Aquí no. O sea, aquí no vienes a eso, aquí te puedes equivocar y te vamos a retroalimentar y lo vamos a hacer de forma respetuosa y no vamos a juzgar. O sea, sí tratamos de repetir mucho ciertos valores en los que creemos, que creo que ha hecho que la gente que va se sienta cómoda, sienta que es su momento, ¿no? Siente que es su espacio, aunque no conozca, o sea, aunque las personas con las que va a estar nunca las hubiera visto antes, pero se siente que están en el mismo espacio seguro, ¿no?
Exacto, ¿no? Qué bueno y qué padre, me imagino que la sensación ahí, la vibra, pues debe ser pues muy, muy agradable, ¿no? Para quienes asisten y pues ya, sobre todo aquellas que ya tienen más tiempo yendo, pues sobre todo, ¿no? También que ya se sienten pues no nomás en comunidad, sino también ya en familia, ¿no?
Sí, exacto. Sí, eso es muy bonito.
Oye, Gaby, ¿tú cómo celebras tus logros?
Fíjate que... ¡ay! Esa es muy buena pregunta. Mira, como todo el mundo, Gabriel, tengo mis momentos donde creo que le estoy haciendo las cosas bien y tengo mis momentos donde... donde creo que no estoy haciendo nada bien, o sea, okay, mis sí, días sí. buenos y mis días malos. Pero una práctica que desde hace mucho intento hacer, que más o menos me ha ayudado a lidiar con eso, es que tengo como un frasquito de pequeños grandes triunfos. Okay. Bueno, antes era un frasquito, ahora nada más una libreta, pero pequeños grandes triunfos. Entonces todos los días trato de documentar. Ya lo documento de dos maneras, o en una libretita o en el celular, porque tomo screenshots de todo. Entonces, cada vez que tengo un pequeño gran triunfo, o un little win del día, que puede ser cualquier cosa, ¿eh? O sea, puede ser alguien me mandó un mensajito donde me platica que algo de mi trabajo le impactó positivamente hice un evento que a mucha gente le gustó, o sea, pequeñas cosas, o pude conseguir una speaker a la que admiro muchísimo que aceptó venir a nuestros eventos. O sea, ese tipo de pequeñas cosas que dices, híjole, son chiquitas, pero las tienes que documentar porque va a haber días donde tengas dudas. Va a haber días donde amanezcas y sientas que eres un perdedor, una perdedora, ¿sabes? Sí, va a pasar, ¿no? O que lo que estás haciendo no es valioso, vas a tener dudas. Entonces, en esos momentos que invariablemente van a venir, es bueno que regreses a ese pequeño acervo de pequeños grandes triunfos y te recuerdes que tu trabajo está impactando en alguien más o que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, esa para mí es la práctica que yo más recomiendo, que todos deberíamos de hacer.
Buenísimo, buenísimo. Sí, y yo también creo que es una muy buena técnica, porque como dices, ¿no? Y a todos nos pasa. va a haber días buenos y días malos, días en los que te levantas sin nada de motivación y días que te levantas bien motivado. Entonces, tener algo ahí donde de respaldo para que te levante el ánimo, pues está excelente, ¿no? Oye, y hablando ya de temas de aprendizaje, ¿cómo hay algo que tú tardaste mucho en aprender y que te hubiera gustado haber aprendido antes, haberlo sabido antes?
Sí, por supuesto, todo, definitivamente todo el tema financiero, o sea, okay, todo el tema de negocio, como tú muy bien, muy acertadamente dijiste, soy comunicóloga y los comunicólogos no nos distinguimos por tener un gran dominio, o mejor dicho, no nos distinguimos por haber tenido mucho aprendizaje o mucha práctica en temas financieros y de números, al menos yo no. Entonces, creo que si hubiera tenido más conocimiento sobre negocios, sobre administración, sobre gestión de recursos, creo que hubiera perdido menos tiempo, menos recursos. Yo te voy a ser bien sincera, he tirado un chorro de dinero. O sea, he tirado un chorro de dinero por no saber administrar muy bien eso. Y lo más importante, Gabriel, que cometí el error de buscar hacer ese tipo de cosas sola. Y esto es mucho de las emprendedoras mujeres, ¿eh? O sea, bueno, me imagino que hay de todo, sí, ¿verdad? Sí. Pero yo lo he visto un poquito más en las mujeres, que las mujeres emprendemos y creemos que tenemos que hacerlo todo. Entonces es muy común que veamos que la emprendedora es la que hace las facturas, la que vende, la cotiza, la que implementa, la que maneja las redes sociales, la que maneja la postventa. Entonces, ese para mí fue mi primer error, o sea, el pensar que yo podía y tenía que aprenderlo todo. Creo que sí tenemos que saberlo todo, pero no tenemos que ejecutarlo o operarlo todo. O sea, ese para mí ha sido el principal aprendizaje que he tenido, ¿no?
Buenísimo. Y en caso contrario, ¿hay algo que te gustaría desaprender?
Sí, por supuesto, las creencias limitantes. O sea, el decir, ay, soy comunicóloga, no sé nada de números. Ese tipo de... No, yo no sé nada de números, soy mala para las finanzas. Ese tipo de cosas no las debería decir. Y cada vez tendría que creérmelas menos. O sea, cada vez tendría que asumir que, oye, puedo ser una chucha para los números, ¿no? O sea, puedo aprenderlo todo. Entonces, creo que esa pudiera ser una... O sea, las creencias limitantes de lo que no soy... o de lo que creo que soy, ¿sabes? Y decir, oye, me puedo sorprender, ¿no?
Muy bueno también. Oye, y pues con estos prácticamente 2 años que tienes ya de experiencia ayudando a otras mujeres en Speaker Nights, ¿hay algún error que hayas cometido que agradezcas haberlo cometido, que dijeras, ¿sabes qué? Esto nos equivocamos, pero pues al final de cuentas se convirtió en algo positivo o en un aprendizaje positivo?
Sí, claro. Muchos. Algo, una como filosofía que tengo de vida es, se la robé a Mark Zuckerberg, que es better done than perfect, mejor hecho que perfecto. Claro. Entonces, soy mucho de pilotear, o sea, soy mucho de hacer prototipo de todo y creo que eso me ha traído, obviamente, muchos errores, muchas pérdidas, pero también muchos triunfos, o sea, muchos aciertos. Porque básicamente como se ve esta filosofía de vida es que en una noche de insomnio se me ocurre una idea, al día siguiente la lanzo, o sea, incluso sin tenerla, la aviento y la prevendo. ¿Sabes? O sea, trato de validar muy rápido las ideas que tengo para ver si es algo que valga la pena construir e invertirle. O sea, creo que como lo que te platicaba, o sea, todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado ha sido con fondos propios y fondos que estamos generando con los servicios que damos. Obviamente eso me ha hecho tratar de ser como muy estratégica sobre a dónde asigno recursos, ¿no? Entonces yo trato de no invertirle mucho tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no he validado, si es algo que va a ser deseable para el mercado o que si el mercado lo quiere o que si va a ser, que si va a ser, que va a ser impacto, que va a ser algo bueno, ¿no? Entonces, eso hago mucho, y obviamente, pues sí ha habido muchas ideas que yo digo, ay, esto está bien padre, esto todo el mundo lo ha de querer y es súper padre, y no lo quiere alguien, ¿no? O sea, también puede ser eso, pero creo que la mayoría de las cosas, sí tratamos de estar como muy, en contacto con nuestra comunidad, que son nuestras clientes, y entender bien qué es lo que necesitan, ¿no? Involucrarlas en el proceso de cómo podemos ayudarlas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. O sea, creo que definitivamente el hecho de ser a lo mejor así tan, no quiero usar la palabra impulsiva, porque no es ser impulsiva, sino tratar de ser muy ágil o muy rápida a la hora de lanzar cosas para validarlas, obviamente sí ha hecho que pues cosas no jalen, ¿verdad?
Sí, me imagino, sí.
Y otra cosa también es que me emociono mucho con las herramientas, compro muchas suscripciones y muchas herramientas de un año, o sea, compro membresías de un año para probar herramientas que luego no termino usando. Creo que eso también como que de los errorcillos más básicos,
¿no? Sí, sí, me imagino.
Sí, okay. Sí, sí.
Oye, ¿y algún consejo que puedas darle a todas aquellas personas, aquellas mujeres también que quieran desarrollarse en el mismo ámbito que tú, que quieran dedicarse a lo mejor en la comunicación, ya sea corporativa, o que quieran transmitir un mensaje para aportar un valor? ¿Qué les puedes recomendar tú?
Yo creo que lo más importante es que sí le dediquen tiempo a generarle valor a alguien más. O sea, que le dediquen tiempo a fortalecer su capital social, que básicamente es la red de personas que confían en ti y tú confías en ella. O sea, no nada más cuántos amigos tienes en Facebook o en LinkedIn o tus seguidores en Instagram, no. O sea, que sí busques hacer comunidad respecto a lo que a ti, a tus valores, a lo que tú crees. O sea, si tú, por ejemplo, Gabriel, tú crees mucho en el poder de las historias para inspirar una nueva realidad, una mejor realidad, un mejor mundo, y creas comunidad, buscas a personas que hablen de ellas, de ello, le das el foro, el micrófono a otras personas, ese sentido de cómo le genero valor a alguien más, creo que es algo que todas las personas pudiéramos y debiéramos hacer desde nuestra trinchera, ¿no? Creo que eso no todo el tiempo lo hacemos, y por eso pasa que de repente me quedo sin trabajo, híjole, tengo que empezar a buscar trabajo y empezar a contactar a la gente con la que alguna vez trabajé, y es un proceso muy desgastante y muy tardado, cuando es mucho más fácil que constantemente estés buscando generarle valor a tu industria, generarle valor a tu red, a tu comunidad, ¿no?
No, pues muy bueno, excelente y totalmente de acuerdo, ¿no? Aportar valor, pues además de que te hace sentir bien porque estás haciendo algo bien, pues te abre muchísimas puertas, ¿no? Que es lo que comentábamos hace unos momentos también, cómo lo hacen ustedes ahí en su comunidad, y pues a final de cuentas, si alguien necesita ayuda, pues, y perteneces a una comunidad y aportas valor a ella, pues yo creo que vas a durar muy poquito tiempo si fueras desempleado en esas circunstancias, ¿no? Por mencionar algún ejemplo, pero pudieran ser otros factores ahí que se atraviesen, pero si estás en una comunidad de ayuda, seguramente alguien te va a tender la mano, ¿no?
Totalmente, y ese tema de generar valor también va si trabajas en una empresa, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, el hecho de yo a mi empresa, a mi grupo de interés, a mis grupos de interés, ¿qué valor le estoy dando? ¿Cómo les estoy contribuyendo más allá de mi trabajo, ¿no? Y te digo otra vez, va bien sencillo, Gabriel. O sea, hay prácticas muy sencillas como simplemente reconocer públicamente dentro de una empresa la contribución que alguien más tuvo en tu proyecto, agradecer públicamente algo, armarte un newsletter semanal donde compartas algunos artículos relevantes sobre la industria y se lo mandas a las y los directores. O sea, hay muchas maneras de generar valor y posicionarte como una persona de interés o una persona interesada en la industria, o que sabe de la industria dentro de tu misma empresa, ¿no? Donde estés, básicamente.
Exactamente, sí. No hay excusas, ¿no?
Sí. Pero es que el problema es que a veces creemos que nuestro trabajo habla por sí mismo, nada, claro, ¿no? Entonces, creo que vivimos en un momento donde es muy, muy valorado que otro tipo de, otra vez, valor le puedes dar a alguien más, además del trabajo que haces normalmente, ¿no?
Exacto.
¿Cómo le puedes ayudar a alguien más?
Y creo que el de ese punto, como lo mencionas, pues es a veces hasta más fácil, ¿no? Poder resaltar, porque tú fuiste contratado para hacer ciertas actividades y el hecho de que las cumplas al 100% no quiere decir que seas sobresaliente, quiere decir que estás cumpliendo con tu contrato. Entonces, si tú das una extra, si tú das una extra, pues ahí es donde ya la gente, a lo mejor gerentes o a lo mejor compañeros de otros departamentos, van a voltear a verte y te van a lo mejor tender la mano para algún puesto futuro o no sé.
Involucrar en proyectos padres, claro, exacto, muchas cosas, claro.
Exactamente. Bueno, y ya para ir cerrando un poquito, Gaby, hay una pregunta que me gusta mucho y que se la hago a todos los invitados. ¿Cuál es la habilidad más importante que consideras tú que debería tener cualquier ser humano?
La habilidad más importante, la empatía.
Ok, ¿por qué?
Porque en la medida en la que seamos capaces de ver el mundo desde otras perspectivas, toda nuestra interacción con otras personas se volvería con menos fricción. Se volvería más solidaria, más empática, vaya. Se volvería mucho más humana. Okay. Y eso aplica en absolutamente todas las situaciones, todas.
Sí, sin duda, el ser empático pues te abre también muchísimas puertas, ¿no? Y te ayuda a entender muchísimas circunstancias del mundo.
Sí, exacto.
Oye, ¿y a quién admiras?
A mucha gente. Probablemente, bueno, la respuesta más obvia es a mi mamá, por supuesto, ¿no? Mi mamá es la primera mujerona fuerte que conocí en mi vida, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Ella la admiro mucho. Y bueno, por supuesto, admiro mucho a Oprah Winfrey. Es una persona que supo levantarse ante la adversidad y construir un imperio que impacta positivamente a otras personas. ¿Sabes? Imperios puede construir cualquiera, bueno, no cualquiera, pero hay muchos imperios, ¿no? En el mundo. Pero un imperio que a la vez le dé un valor más positivo al mundo, creo que es como un muy bonito legado, y creo que Oprah es una de las personas que más lo han hecho, ¿sí? Michelle Obama, excelente, por supuesto, también. Claro, una persona que admiro mucho.
Excelente. ¿Y a qué nos recomiendas? No sé si te gusta leer algún libro o escuchar, ver, no sé, documental, podcast, algo que nos puedas recomendar ahí.
Bueno, por supuesto que escuchen, que sigan escuchando tu podcast, por supuesto.
Gracias.
Que escuchen Hola Poderosa, claro, también. Un podcast que me gusta muchísimo es el de Masters of Scale, okay, de Reid Hoffman. Ese sí, me gusta muchísimo. El de How I Built This también me gusta mucho, lo recomiendo mucho. Y bueno, yo creo que libros según el momento en el que estés. Yo creo que hay libros que de repente te pegan y los traes de moda mucho, mucho tiempo, y después como cumplen su propósito y ya. Sí. Ya los dejas ir, pero un libro que definitivamente he traído y lo he mencionado mucho últimamente porque es el que traigo ahorita de moda este año, que me ayuda mucho, es el de Pitch Anything. Ese lo recomiendo mucho porque pues de alguna forma te hace analizar cómo puedes presentar mejor los proyectos que traes de manera un poquito más convincente, y todos los juegos a lo mejor de poder que pueden presentarse en situaciones así, en las que haces presentaciones, y cómo identificarlas y sacarles el mejor provecho, ¿no? Me ha gustado mucho.
Buenísimo también. ¿Y qué es lo que viene a futuro para ti, para Gaby Mitri, para Speaker Nights? ¿Qué es lo que viene a futuro?
Bueno, definitivamente este tema de la digitalización nos ha hecho explorar muchos, muchos nuevos campos de acción. Tenemos un club, el Club Speakers, que acabamos de lanzar 100% online, y el propósito del Club Speakers es obviamente hacer una comunidad enorme de futuras líderes de opinión, donde sepas que vives todas las experiencias que necesitas para sacar tu mayor potencial y para conectar con otras personas poderosas. cosas, ¿no? Ese es como lo que está ahorita en lo que estamos trabajando más. Obviamente el laboratorio de speakers, que es la incubadora que te platiqué, la incubadora de futuras líderes de opinión, necesitamos ya digitalizar esa parte lo más rápido posible, porque ya te digo, tenemos el interés de muchos otros países y queremos poder atenderlo como de forma muy, muy igual de amigable que si fuera presencial, igual de impactante como si fuera presencial. Entonces, en eso estamos. Ya ahorita tenemos una generación 100% online y la idea es que podamos mejorarla para poderla ampliar cada vez más y que realmente las egresadas de ahí sean el pool de talento que necesitamos para poderles abrir nuevas oportunidades de exposure a ellas, de alianzas, de colaboración. Mi visión es que cada vez haya más presencia y participación de mujeres en foros de discusión, en foros de decisión, ¿no? Entonces, ese es nuestro granito de arena para que eso suceda, ¿no?
Excelente. Qué bueno, y me da muchísimo gusto que puedas tú, con tu iniciativa, ahora sí, como dicen, apoyando con tu granito de arena, empoderando más mujeres, porque, pues bueno, yo soy hombre, pero tengo pareja, tengo madre, tengo primas. Entonces, a mí me gusta que las mujeres empiecen a tomar un rol de liderazgo, un rol de empoderamiento, porque en lugar de venir a hacer competencia y hacernos menos, al contrario, ¿no? Vamos a ser equipo y vamos a poder lograr grandes cosas, pues a nivel pues mundial, ¿no? ¿Por qué no cerrarse a pensar en hacer equipo y empezar a evolucionar, ¿no? Y también de dejar de lado varias cosas ahí que hemos venido arrastrando y que han venido arrastrando más que nada ustedes como mujeres, y creo que ya es momento de que queden de lado, ¿no? Y que empiecen a tomar ese rol de líder que seguramente lo harán en el corto plazo, ¿no?
Y de alguna forma, como tú dices, o sea, alejarnos del discurso de la lucha de géneros o el sexo débil y demás. Creo que ahorita más que nunca es muy importante que seamos aliados, o sea, más allá de género, más allá de edad, de generación, de raza, de función. Creo que es momento donde nos veamos como personas y establezcamos esos vínculos diversos, diferentes, que nos ayuden cada vez a elevarnos más unos a nosotros, ¿no? Como personas, ¿no? Como humanos. Entonces, sí, muy acertado lo que dices, y bueno, creo que todo lo que podamos hacer desde nuestra trinchera para que eso suceda, pues va a ser algo muy positivo para el mundo, ¿no?
Claro. Y ya, por favor, por último, compártenos tus redes sociales y dónde te pueden contactar ahí si alguien quiere ponerse en contacto contigo con Speaker Nights.
Claro, lo más fácil es que me contacten por LinkedIn. Vengo como Gabriela Mitri, y en el resto de las redes sociales soy Gaby Mitri, con I latina las tres, Gaby Mitri. Y las redes de Speaker Nights también aparecen igual, Speaker Nights, y es con H, es el juego de palabras de Speaker Nights.
Excelente. Pues muchas gracias, Gaby, por haber estado aquí, por haber contado tu historia, y estoy seguro que servirá de muchísima inspiración para muchas personas.
Te agradezco muchísimo la invitación, Gabriel, y el mejor de los éxitos en este podcast.
Gracias.
A ti.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.